Alejandro, Sebastián Soso es mi nombre, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Bueno, contento de escucharlo, contento de poder estar hablando con usted, la verdad que es un honor y una alegría realmente. Bueno, ¿cómo anda? ¿Estuvo hace poquito en Rosario?
Estuve, sí, el sábado.
Claro.
¿Cómo? El sábado estuvimos en el Broadway haciendo el programa.
Claro, exactamente. Bueno, y me imagino, con toda la fanaticada, como siempre usted tiene una respuesta total, absoluta, y nosotros
muy
hoy...
Muy buena respuesta, Hugo. Sí, estaba lleno el teatro, así que fue una gran alegría para nosotros.
Nosotros siempre comentando, ¿no? Hablamos de Dolina y pensamos en esas noches, ¿no? Que se extendían y estar con la radio en la oreja, y cada uno tiene una anécdota, ¿no? Y si no, uy, yo lo escucho en la fábrica, y estoy en casa, estoy en el sanatorio, y me imagino, ¿no? Que tanto cariño manifestado durante todos estos años van moldeando, ¿no? Una figura como si hiciera falta, ¿no? La suya, Alejandro.
Es que realmente la mayor recompensa que uno tiene por todos estos años de trabajo es esa recompensa de cariño del público, ¿eh? Yo quizá no he conseguido poder, a lo mejor no he ganado tanto dinero, qué sé yo, eso no me quejo porque hay mucha gente que no llega a fin de mes, así que no me voy a quejar por eso. Pero sí he sido muy, muy dichoso con el cariño de la gente. Uh-huh. Y así como no tengo influencias, no tengo empresarios que me hayan sostenido, uh-huh. Creo que el secreto de esta permanencia de tantos años haciendo el programa es ese cariño de la gente que se ha sostenido durante tanto tiempo. Así que esa es mi mayor alegría, tal vez.
Alejandro, nosotros hablamos con políticos, con economistas, gente que trata de explicarnos la realidad del país, este estancamiento permanente que tenemos desde hace muchísimos años. A ver, ¿cuál es su mirada con respecto a la argentinidad, al gen argentino, ese famoso gen argentino que uno trata de analizar el comportamiento, las conductas nuestras, por qué somos así? ¿Qué mirada tiene hoy del país, Alejandro?
Sí, yo no creo mucho en esa idea del ser argentino, que una idea impulsada en otros tiempos también, ¿no? Como si ser argentino fuera una cosa enteramente distinta y genética. No, yo creo que tenemos a lo mejor ciertos perfiles, ciertas pequeñas gotas de vinagre y de pimienta que nos permiten ser reconocidos, pero es muy poco. En la actualidad, la globalización hace que todas las culturas se parezcan mucho. Hay una cultura global que es como una pintura que ha sido extendida por sobre todas las particularidades regionales. Y sí, entonces no se diferencia tanto un argentino de hoy de cualquier sudamericano. Quizás el europeo tenga una mejor vida, una situación económica diferente, pero no es que ser argentino sea una cosa tan especial. Lo que sí tenemos son problemas que son también inherentes a las características de este mundo de hoy, cuya principal tragedia es la desigualdad. Y a nosotros nos toca la peor parte, ¿no? Hay naciones que por su situación, las antiguamente las llamaban las naciones comerciantes, ¿no? En el siglo XIX. Y hay naciones que son ricas, pero más que eso, hay sectores que son ricos. Hay la famosa cuenta de la que se habla tanto, hay un mínimo porcentaje de la población que posee la gran mayoría de los bienes y de las riquezas. Esa desigualdad hace que el mundo sea más injusto que nunca, y la Argentina, como tantos otros países, padece eso. El pueblo argentino padece, y lo padece en este tiempo quizá con mayor enjundia que nunca, por algunos problemas que se dan circunstancialmente, pero pero qué bueno que tenemos que soportarlo, ¿no? Este, pandemia, grieta, imposibilidad de desarrollar algunas ideas, sectores del país que hacen prevalecer sus intereses, caiga quien cayere, etcétera. Es decir, no estoy haciendo una descripción demasiado personal del asunto. Es lo que vemos todos y es lo que está sucediendo desde hace bastante tiempo.
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Mariano es mi nombre.
¿Qué tal, Mariano?
Vos sabés que es muy difícil para... perdón que lo llevo al terreno de lo personal. Es muy difícil hacerte una entrevista a vos, charlar con vos, después de 35 años de irnos a dormir juntos, digamos, por decirlo de alguna manera. Es muy complejo. Entonces, para nosotros que deberíamos hacer más preguntas, en realidad tengo ganas de contarte cosas. Yo sé...
Es mejor eso, quizá.
Si no,
te voy a llevar... Es mejor eso, quizá. Nosotros estamos justamente pensando... en la posibilidad de hacer un programa de televisión sin preguntas, que posiblemente sean conversaciones.
Una conversación empezada.
Eso resulta... Claro, una conversación empezada. Empezar por el medio incluso, ¿no? Porque si no, todos parecen dictámenes. ¿Qué opina usted de la justicia? Bueno, la justicia, el señor que defiende los intereses de una clase, etcétera, etcétera. Bueno, y a lo mejor es preferible recibir uno sensaciones más personales o tratar de pensar juntos más que de preguntarse cosas, ¿no? Discurrir, le decían algunos antes a eso. Empezar a examinar los asuntos y compartirlos, no bajo la forma de preguntas y respuestas, sino bajo la forma de razonamientos y de sentimientos también.
Los contrapuntos que son tan enriquecedores,
claro,
¿no? A veces. Aún así voy a recurrir a la pregunta. Yo lo que quería decirte es que yo sé muy bien cómo soy yo, que soy oyente desde hace años, desde que era chiquitito. Sé cómo era mi papá, que no se podía ir a dormir si no te escuchaba vos. Tengo la escena, tengo la foto de mi papá con la radio en la mesita de luz. Yo lo que te quiero preguntar, después de tantos años, con esa intimidad que significa la venganza será terrible, creo que para todos, es cómo es el oyente de La Venganza Será Terrible en la cabeza de Alejandro Dolina.
Sí, por suerte nosotros tenemos esa mezcla de radiofonía y teatralidad. Nosotros recibimos todas las noches, desde hace mucho tiempo, al público presente en los estudios, no solamente cuando vamos de gira a los teatros más importantes, sino todas las noches cuando estamos, incluso hasta en los más humildes estudios de radio.
Excepto el otro día que se rompió un caño, ahí no pudieron ir.
Sí, todavía está roto, mañana no va a haber, caras y carestas.
Perdón que te interrumpa.
Sigue roto el caño. Bueno, eso hace que uno no se lo imagine tanto al oyente, sino que lo vea en carne y hueso. Y entonces, ahí pierde terreno el oyente imaginario, que es el oyente, por ejemplo, que tenés vos siempre. Vos te imaginas siempre al oyente. Es un oyente conjetural, que vos decís, bueno, debe haber mucha gente que está oyendo mi programa. Y yo a ese no lo tengo tanto, porque es tapado y es incluso menoscabado por la presencia real de oyentes de carne y hueso que están ahí. Y entonces a veces nosotros no pensamos tanto en el tipo que está en la radio, sino en el tipo que está en la segunda fila y que nos mira con una cierta cara de disgusto. Eso hace que el programa por ahí a veces sea más teatral que radial. Se produzca entonces una relación con los oyentes parecida a lo que Duarte llama el convivio, esa coexistencia del artista y del consumidor de arte que están bajo el mismo techo.
Claro.
Eso le resta, a mi juicio, un poco de radiofonía a lo que hacemos nosotros.
Claro.
Alejandro, Sergio mi nombre, ¿cómo estás? El placer indescriptible es de todos, así que no voy a agregar nada. Vos sabés que, viste que en Twitter, en las redes, en todos lados siempre uno lee, sí, porque el amor es una puerta, que yo, Jorge Luis Borges, viste que es muy habitual. Y a vos en las entrevistas más de una vez te deben haber preguntado, ¿por qué, qué significa tal frase? O lo estilo. Estoy seguro que alguna vez en tu vida te atribuyeron una frase que jamás dijiste, y en alguna entrevista, no sé, sí, TBR, sí. No tengo idea dónde, debe haber algo que vos recurrentemente te encontrás y vos decís, pues yo nunca dije esto. Me encantaría saber si hay una que te acuerdes en este momento.
Sí, yo me acuerdo de una que es clásica, que es el hombre hace todo lo que hace.
Igual, vamos. Sí, señor.
Para
conseguir minas.
Para levantar minas,
sí,
¿no?
Es mentira.
No quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que muchas veces en las redes, sí, incluso en foros que están de acuerdo con la forma de ver el mundo que yo tengo, que todo el mundo sabe de qué lado me acuesto, y foros peronistas, digamos, me atribuyen frases que yo no dije nunca.
Me muero.
Y que son, a veces son muy, muy agresivas y muy, claro, combativas.
Claro.
Y me da un poco de miedo, ¿no?
Sí. ¿Bronca no te da?
Un poco de bronca también, pero más que nada me da el miedo de parecer ser peor todavía de lo que soy, ¿no?
Claro.
Porque ya soy bastante antipático, como para que se acentúe esa antipatía con frases que ni siquiera pensé nunca. Claro. Mire usted, ser odiado por opiniones que ni siquiera uno protesta.
Ya es como injusticia, demasiado, ¿no? Alejandro, ya es como demasiado.
Tienen que ver que te odien por algo que hiciste, o por algo que es tuyo, pero no, en este caso no.
Claro.
Y el otro caso es muy famoso, ¿no? El de la frase, el hombre hace todo lo que hace para levantar mujeres, sí, que sí, incluso creo que es cierta, pero...
Sí, claro. Pero nosotros coincidimos, ¿no es cierto?
Sí, también. Uno coincide aunque no sea tuya, ¿qué, claro, importa?
A altura, veces, claro, sí, a veces
pero
no.
Pero no es mía, claro, no, no.
Hay una, mira, ya que estamos en la frase que nos metió Sergio ahí, hay una que sí, la dijiste porque yo te la escuché, que dijiste, la gente no quiere leer, quiere haber leído.
Que sí, claro.
Ella es, bueno, es, no es una frase, es un martillo, ¿no? Realmente es un martillazo. Yo te quiero preguntar,
sí,
sobre,
sí, claro,
eso.
Bueno, pero sabes, sí, que lo mismo pasa, o lo mismo me pasa a mí con la escritura. Yo estoy contento, sí, después de haber escrito, pero en el momento en que estoy escribiendo no, claro, la estoy pasando bien. No la estoy pasando bien, no me sale, me duele la mano, la cabeza, la espalda, siento que no voy a terminar nunca. Es distinto a otras actividades creativas, como por ejemplo la música. La música es gratificante en todo momento. Vos te pones a tocar, te pones, y bueno,
claro,
bien o mal estás tocando, las cosas se oyen, pero cuando estás escribiendo, parece que no es nada lo que estás haciendo.
Claro, tal vez en la música aún la búsqueda, el camino de la búsqueda sigue siendo
búsqueda
verdoso todavía.
Exactamente, porque vos por ahí te das cuenta que lo que estás tocando,
claro,
ya lo hizo otro. Pero bueno, claro, por lo menos estás tocando.
Alejandro, recién Sergio tocó el tema del amor, ¿no es cierto? Mariano, Sergio y yo somos tipos que ya pasamos los 40 años hace tiempo. Alguna vez yo te escuché a vos y pasado un momento de mi vida en el cual cuando escuché tus conceptos me sentí un poco gratificado y me hice un clic, que fue la cuestión del enamorado y el olvido y de la insistencia por ese amor no correspondido. En ese sentido, seguís por esa línea y convencido de esa afirmación, ¿no?
El enamorado, el buen enamorado, o quizá el mal enamorado, voy a saber si es buena la pertinacia en el amor, ¿no? Pero ni siquiera quiero olvidar cuando lo han dejado, cuando lo han abandonado, cuando ha perdido uno en el amor, ni siquiera quiere que se le pase el dolor. Quiere persistir. Quiere persistir en el sufrimiento, quiere beber la copa del dolor hasta el fondo. Ahora, yo no sé si ese es un buen consejo. Eso es algo que, desde el punto de vista artístico y sentimental, uno siente como una cosa noble, como una pertinacia digna de admiración. pero en realidad si yo tuviera que aconsejarle a un amigo que ha sido o que está padeciendo por un amor que no se ha dado, y yo le diría que suelte, que deje que avance el olvido, o que busque a la mujer que perdió en otra mujer. Pero claro, vaya uno a darle ese consejo a uno de estos enamorados pertinaces como uno, ¿no? Uh-huh. Dice, no, yo no me quiero olvidar.
Claro, quiero insistir.
Quiero que, aunque sea, me acompañe esa mujer, aunque sea en el sufrimiento que siento yo por ella, ¿no?
¿Y esa mujer, ese hombre, en ese caso, registra el sufrimiento? En este caso no, mío, esas cosas abnegadas que hago.
No. O sea, si lo registrara, no estaríamos tan mal, no estaríamos en la lucha. No lo registra, y creo que también es de buen perdedor en el amor no hacérselo saber cada 5 minutos.
Estamos conversando con Alejandro Dolina, como si hiciese falta presentarlo, ¿no? Aquel que nos está escuchando.
Porque el tipo de 5 minutos llama para decir que no la va a olvidar, que está sufriendo, claro. Déjela vivir, señor.
Sí. Le manda una carta. He llegado hasta tu casa, yo no sé ni cómo he podido, le dice el tipo.
Sí, claro.
Vos recién dijiste, Ale, perdón, yo hice una introducción con esta frase de no quiere, la gente no quiere leer, quiere haber leído. Y te iba a preguntar por eso, sin que tengamos que hacer una pomposidad académica de respuesta. Quiero preguntarte si esta frase tan hecha, tan mentada, que es que saber siempre es preferible saber. ¿Crees que hay cosas que más vale no saberlas?
Y posiblemente, sí. Posiblemente. Mira. De todos modos, en general, todo progreso espiritual procede de una sabiduría, ¿no? El conocimiento, el pensamiento. Después, en lo particular, en algunas situaciones, el sentimiento, por ahí, hay cosas que uno preferiría ignorar, pero no son nociones. No son, no es que sea preferible ignorar la regla de tres simple,
no.
O ignorar el segundo principio de termodinámica, no. Uno a lo mejor desearía ignorar, qué sé yo, un pariente nuestro es un canalla, por ejemplo.
Claro.
Esas cosas.
Pero la sabiduría acarrea.
Sí. Sino con la circunstancia.
La sabiduría viene con angustia o viene con sosiego.
La sabiduría tiene su angustia también. Tiene su angustia también, ¿no? Imagínate. Recién mencionaba yo el segundo principio de termodinámica.
Claro.
Que dice que, bueno, que todo tiende hacia el equilibrio, hacia el sinsentido y hacia la destrucción, digamos. Dice que una jarra se queda al suelo y se rompe en 1000 pedazos, pero nunca 1000 pedazos salen del suelo y conforman una jarra. Así que claro, el mundo se va terminando. Es una mala noticia,
claro.
Pero sin embargo esto es ciencia. Pero de cualquier manera yo creo que hay, aún en el reconocimiento de que el mundo, o que el hombre ocupa en el mundo un lugar trágico, hay también cierto disfrute en el saber por el saber mismo. El hecho de comprender, la alegría de comprender es algo fuerte también, por más que lo que uno comprenda sea trágico.
Recién hablaste del progreso espiritual y de algo parecido a la evolución o al cambio. ¿Y en qué cambiaste? ¿Con sabiduría o sin sabiduría o habiendo incorporado algo? Que uno cambia todo el tiempo, evoluciona o no, pero uno cambia.
Sí,
es normal.
Sí, vaya a saber.
¿Qué, sí, bueno, pero ¿qué mirada tenías sobre...? Sí, por empezar, perdóname.
Por empezar estoy más viejo.
Más bueno, sí.
He cambiado... a lo largo de los años, algunos cambios proceden de la sabiduría, de la mayor sabiduría. En realidad yo no soy sabio, soy un aficionado, pero algunas cosas me aprendí fatalmente. Claro que soy más conocedor de lo que era hace 20 años, pero también hay mucha degradación en la vejez, en los años, ella corre un poco más despacio, en general yo me siento más diestro y más capaz de afrontarlo todo, incluso que cuando era joven. Ajá. Porque también me acompaña una especie de resignación rayana en el cinismo que antes no tenía. Y eso ayuda bastante. Usted me dirá, es una ayuda un poquito canallesca, si se quiere, ¿no? Uno preferiría ser un joven ilusionado que ante el menor contratiempo sentimental se derrumba, llora y compone poesías. Pero es muy difícil vivir con las emociones tan a flor de piel. Y ahora me he hecho un poco cínico. A partir de las demasiadas lecturas, a partir de la frecuentación de amigos más sabios, más ricos espiritualmente que yo, me he hecho un poco más poderoso y tengo la piel más gruesa, pero no sé si soy más feliz o si lo prefiero así. Solamente registro ese hecho, ¿no?
Alejandro, ¿y cuál es la ilusión de un adulto mayor hoy? ¿Por dónde pasa?
Por el amor. En mi caso pasa por el amor y por el fenómeno artístico. Sí, yo estoy siempre ilusionado con alguna situación amorosa, sea con el amor-pasión, o sea, con el amor de los hijos, con el amor de los amigos, los seres queridos, y también con el pensamiento y con el arte. Para mí sigue siendo un disfrute poder compartir con otros amigos cuestiones como la música, como una conversación interesante, como en este caso. Digo interesante por lo que usted pregunta, no por lo que yo conté.
No, muchas gracias. Para nosotros, imagínate lo que significa. Yo te escuché una frase hace mucho tiempo, que a lo mejor la repetiste.
¿Cómo te gusta la frase?
Sí,
te gustan las frases.
Yo la grabé, pero a fuego, marcado. Cuando dijiste que el dandy, te preguntaron por el dandy, vos dijiste, el dandy es aquel que aún estando libre de pecado nunca arroja la primera piedra. ¿Ese concepto ha sufrido alguna modificación?
Esa frase no es mía, es de Sábato.
Ah, es de Sábato.
Oh, pero está muy bien apropiársela.
O sea que acordás totalmente Sábato con decía, eso.
Ese es el dandy, ¿no? El que estando libre de pecado ni tampoco no arroja la primera piedra. Se abstiene. Y me parece que es un gesto de elegancia, suprema, ¿no?
La elegancia. Y el viejo Sábato, que tenía peor humor que vos, aunque vos te atribuís un mal humor, digamos,
repulsivo. No, pero él mismo lo decía.
Qué increíble.
Sí. ¿Qué cosa no me pone a mí de mal humor?
Claro, sí.
A alguien que le preguntó, un periodista español, se dice que usted se pone fácilmente de mal humor. ¿Qué es lo que lo pone así? Bueno, y si yo me pregunto qué cosa es la que no me pone de mal humor.
Yo tuve la suerte de llevarle un libro para que me firme antes de que se fuese Ernesto Sábato, y le dije gracias por todo lo que hizo, y Ernesto Sábato, que le quedaba un año, le quedaba la línea recta nada más, me dijo, no sirvió de nada.
No sirvió yo de
dije,
nada.
Yo dije, claro. Sí, sí. ¿Qué iba a esperar
era Ernesto así, Sábato? Era un hombre increíble. Naturalmente muy 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 triste, muy desdichado, como lo somos en algún punto todos, claro. ¿No? Él contestaba, ¿es usted feliz? Le preguntaba. Yo soy mortal, como quiere que lo sea.
¡Qué increíble! ¡Qué increíble!
Alejandro, bueno, recién mencionabas como parte de la ilusión los amigos. Enseguida nombraste a los amigos. Nosotros venimos a trabajar, realmente tenemos un clima, nos consideramos muchos de nosotros que somos amigos porque compartimos un montón de cosas juntos, las alegrías, las tristezas, lo cotidiano. ¿Qué lugar ocupa el amigo? ¿Qué valor debemos darle a esos amigos?
Sí, yo creo que usted hace muy bien en considerar amigos a los que trabajan con usted. Porque amigos son los que nos ayudan a conseguir la gloria o lo que sea que buscamos. Esos son los amigos, los que nos acompañan en aquello que nos obsesiona y que nos que nos mueve a la acción. Mucho más que nuestros vecinos, por ejemplo, los compañeros de colegio, que son, son amigos, pero no ejercen mucho. O sea, los saludan a uno para el cumpleaños, está bien, es un afecto parecido al de los parientes, pero el de los amigos es un afecto militante que está presente todos los días, y especialmente cuando trabajan con uno. Yo suelo también hacerme muy amigo de los tipos que trabajan conmigo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están compartiendo la obsesión, la lucha, el ansia de ir adelante, y más que nada, están compartiendo nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos. Hablábamos recién de la comprensión, de esa alegría. Bueno, fíjese, ¿no? Los amigos son los que nos acompañan en esa búsqueda. El músico que toca a nuestro lado es nuestro amigo, porque está tratando junto con uno de hacer algo, de hacer un dibujo que nos una, una creación mutua. Bueno, esa es la mejor posibilidad de hacer amigos, ¿no? Después, bueno, el tipo que estudió con uno, por ahí nos juntamos, pero no siempre es tan activa la amistad del pasado, ¿no?
Sin embargo, ¿todavía cambiás un amigo por media novia?
Sí, totalmente, porque el amor es mucho más importante.
Pero, que la amistad. Es más al mejor de mis
está
amigos.
Todo bien con la amistad, claro que es algo maravilloso, pero no.
Pero incomparable, claro. Sí.
Es lo mismo que comparar un pedazo de pan con un marrón glacé, ¿no? Son cosas distintas.
Claro, no. Alejandro, la felicidad es buena.
O sea, nadie
es buena,
se mata por un amigo.
Claro, sí, por
amor. Nadie se mata porque un amigo se mudó.
Claro, tal cual. Y no vas, y si vas hasta la casa y quedó el rosal, como decíamos antes, en nada, seguro en la casa de una mina, no quedando. Mirá, la verdad que te haría 100 preguntas, claro, y recién te iba a preguntar si la felicidad es buena consejera, pero la vamos a dejar. Y como vino el tango, y yo no sé cuántos tangos vos tenés en la cabeza, además de los escritos, tenés tatuados los otros, los que no escribiste vos.
Sí, sí, muchos tengo. Por una razón que no tiene nada que ver con la erudición ni con el mérito. Dice, mi padre, y este es un gran recuerdo, quizás el mejor recuerdo que tengo de él. Mi padre, que era un gran cantor, era buenísimo, era muy bueno, pero que no compartía esa habilidad con nadie. Él no cantaba en las reuniones, ni fue profesional, ni nada, pero cantaba muy bien. Y solía quedarse en la cama, siendo yo chico, hasta tarde los domingos. Entonces me llamaba. Yo entonces estudiaba el acordeón, tocaba un poco la guitarra, y me llamaba a mí para que lo acompañara, y cantaba. Él tenía en la memoria muchísimas letras, y las que no tenía en la memoria las tenía en revistas, en la colección del alma que canta y eso. Y entonces me obligaba a mí a acompañarlo en todos los tangos del mundo. A lo largo de los años me quedó a mí un repertorio que formé involuntariamente. Los conozco todos, conozco los que no me gustan, los que me gustan. Y después también tuve la suerte de tener algunos amigos que padecían esa misma erudición involuntaria.
Sí. Oh, me imagino esas charlas.
Ejemplo, Horacio Ferrer, claro. O Jorge Palacio, Faruk. Y para nosotros era absolutamente natural conocer todos los tangos. Lo difícil era encontrar uno que no conocieron.
Qué increíble. Qué increíble. Vos sabés que yo te he escuchado.
Hoy extraño mucho esa compañía, ¿eh?
Sí, claro.
Pues ya no encuentro
Mirá.
Quienes tengan ese esa cosa, esa, sí, esa sí. Maldición.
No, no, es un catálogo que vos tenés en la cabeza. Porque yo te iba a decir, sí, vos claro. Te he escuchado que siempre sacás uno del bolsillo, ¿no? Cuando uno escucha el programa, sabés que en algún momento aparece, no necesariamente cuando entra el maestro, sino siempre aparece alguno. Instrumentales, muchos de ellos, otros con unas letras que suenan tan... como están remotas, diría, incluso en el lenguaje que estamos usando.
Sí, claro.
Se repite, está esto de que la tristeza del tango, o que la tristeza es consejera del poeta, o es toda una mentira eso.
¿La belleza?
No, que la tristeza. Perdón, disculpa, no. Que la tristeza, la tristeza. Que la tristeza es la consejera del poeta.
Sí, pero que la tristeza es propia del gran arte, no solo del tango. Y no es una mala cosa la tristeza. Octavio Paz decía que el poeta es el gran artista, ¿no? Y no importa que escriba versos, se puede ser poeta pintando, escribiendo novelas, o el que se expresaba en términos poéticos lo hacía porque conocía una técnica. Pero además de la técnica, había en toda gran poesía, decía él, una reflexión sobre la condición humana, siendo esta trágica. Es decir, que la condición humana es trágica y que cualquier situación poética tiene que contemplar ese carácter. En ese sentido, repito la frase de Sábato, soy mortal, ¿cómo quieres que sea feliz? Y entonces, el gran arte es siempre trágico. Por más que sea humorístico, por más que tenga un paso, un momento de humor, lo que no puede ser nunca es satisfecho. El tipo que está satisfecho no tiene tiempo para ser poeta. Y más si se trata de satisfacciones burguesas. En realidad la profundidad surge de la meditación. Y la meditación nos revela siempre nuestra condición trágica. Después, claro que podemos tener momentos de alegría. Por más que reflexionemos acerca de la condición humana, siempre nos podemos poner a bailar un rato sobre la mesa, podemos disfrutar huyendo sin pagar de algún boliche o disfrutando de las picardías amorosas que se nos ocurran. Pero en el fondo de nuestra mirada, cuando miramos a nuestros amigos que están corriendo a nuestro lado, perseguidos por los mozos de un boliche, hay un brillo que dice... Muchachos, no me olvidé de nada. Disfrutemos de este momento de alegría. Es carnaval, pero no me olvidé de nada.
Increíble. Bueno, nada que agregar. Nada que, Ale, la verdad, nada. Estamos todos acá, enloquecidos, fascinados.
Estamos...
Yo estoy soñando, Ale.
Yo estoy pensando que, bueno, tenemos que cortar en algún momento
la conversación. Momento yo estando acá me puse a escuchar la radio, estoy escuchando la radio.
Digo, hablar con Alejandro Dolina es realmente un placer y tu generosidad, Alejandro, nos hace sentir a nosotros como que estemos en una mesa de amigos conversando con vos.
No, pero son ustedes los que merecen mi agradecimiento. Porque por otra parte yo también, como todo el mundo... No vivo conversando, mirá, que vivimos en un mundo de silencios. Y está bien que nosotros trabajamos en la radio, pero deberíamos agradecer esa posibilidad de poder comunicarnos con más frecuencia que mucha gente que por ahí está... No digo que nosotros estemos hablando... genialidades, las cosas que acabo de decir no valen quizá un pucho de tabaco negro, pero sí estamos conversando sobre cosas que nos entusiasman o que nos preocupan o que nos despiertan ansiedades antropológicas, filosóficas, sentimentales. Y fíjense que hay gente que por ahí pasa largos meses sin hablar con nadie de estas cosas. Y yo no soy psicólogo, habría que preguntarle a Rolón, pero me parece que no hablar sobre la condición humana durante mucho tiempo puede ser dañino.
Alejandro, te mandamos un abrazo enorme. Te lo estamos dando, imaginándote y estrechándote el abrazo. Realmente hemos pasado un rato hermoso disfrutando con cada cosa que nos contabas, bueno, que nos decías.
Para mí también ha sido una alegría.
Un gusto enorme.
Lo podemos hacer. Dos veces al año lo podemos hacer.
Especiales disculpas. Sí. Especiales disculpas a los oyentes de ustedes.
No, por favor. No, tenemos, mira, explotado el WhatsApp, todo. Nuestros teléfonos particulares.
Sí, sí, la verdad que diciendo cuándo se irá este.
Claro, claro.
Nada. Alejandro,
¿quién te podríamos invitar a tomar si llegás a venir a Rosario próximamente? Porque yo, si te conozco, ya está, cierro todo, me voy a mi casa. creo que a todos nos pasa lo mismo acá. ¿Qué te podemos invitar a tomar? ¿Qué te gustaría tomar?
A ver.
Nos cruzamos acá, estamos nosotros en una zona muy pituca acá de Rosario, pero recontra, y tenemos mucho disponible acá enfrente para cruzarnos a tomar algo. Llegás a venir,
cosa estará bien.
Cualquier cosa.
Yo tengo gustos muy infantiles, usted sabe que casi no bebo alcohol.
Sí,
¿no?
Lo sé, lo
sabemos. Soy puro naranjín.
Sí.
Así que.
Y será naranjín.
Será una naranjita. Por ahí claro. Un café con leche no está mal.
Perfecto.
Pero está bien sentarse a tomar algo. Es una buena forma de conversar. ¿Sabe qué? Y mirar también.
Sí, mirar.
Mirar a los otros. Para eso uno va a las confiterías.
Por supuesto.
Hay que estar más atento, ¿no, Alejandro?
Mirar a los otros, mirar a la gente. Sí. A mirar a las mujeres, pero también a mirar a la gente que circula, ¿no? A mí esas novias que. Te dicen, ¿qué estás mirando? ¿Por qué miras a otras mujeres? ¿Cómo no voy a mirar a otras mujeres?
Claro.
Miro todo, el mundo está ahí para que uno lo mire.
Déjame mirar. Qué lindo, dijo silencio, dijiste silencio y sabes que pensaba el otro día hablando con un amigo, qué difícil quedarnos callados cuando estamos de a dos, ¿no? Parece que hubiese una obligación por llenar algo, le tenemos miedo a ese silencio a veces.
Y bueno, en algunas parejas no les queda otra cosa.
Oh, Alejandro,
gracias.
Alejandro, gracias. No, un abrazo enorme. Cuando vuelvas a Rosario, ojalá vengas a la radio y podamos seguir esta charla. Ha sido un placer inmenso. Un abrazo enorme y hasta cualquier
momento. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Chao, chao.